Primero de Derechos Humanos, Justicia y Género, de aquí de la provincia de Misiones, elaboró un documento que, bueno, precisamente busca algún punto de equilibrio en este difícil escenario, en esta obra que estamos improvisando sobre la marcha, el libreto entre todos. Y allí, por ejemplo, se habló de la profunda preocupación por la policialización y militarización de nuestros territorios. Quien nos va a explayar con más claridad al respecto es Alicia Rivas, que forma parte, periodista, una amiga nuestra, por supuesto, integrante del equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género de Misiones. Alicia, muy buen día. Mariquita y Beto, te saludamos.
Hola, buen día, Mariquita. Buen día, Beto. Gracias por la llamada y gracias también por estar ahí, porque la radio en estos momentos es tan importante para estas etapas, estos procesos. Así que muchas gracias.
Por favor. Lo entendemos como una responsabilidad y asumirla es parte de nuestra tranquilidad de conciencia, si se quiere. Alicia, bueno, el documento es muy extenso, en lo esencial marca su acuerdo con las medidas dispuestas a nivel nacional, pero bueno, a la vez abre algunos paréntesis sobre los que nos parece muy, muy necesario detenerse. Por ejemplo, esto de alguna excesiva policialización y militarización en los procedimientos, por ejemplo. ¿Podemos explayarnos un poquito al respecto?
Sí, nosotros cuando empezamos a pensar este documento, como decías, en principio asumiendo la gravedad de este contexto, la magnitud de esta pandemia y lo que puede llegar a significar si es que se desborda en nuestra provincia, si uno lo piensa, por las condiciones de infraestructura sanitaria que tenemos y la situación que ya conocemos, ¿no? Que ustedes también lo han tratado con varios trabajadores de salud. No obstante, lo que nos pareció, y esto a partir también de que en el equipo forman parte varias organizaciones que tienen mucho trabajo territorial, claro. Desde el Movimiento Popular La Dignidad, pensando hasta La Poderosa, y que ya vienen hace mucho tiempo preocupados y trabajando, de hecho venimos trabajando en los barrios, poniendo un poco en discusión la presencia, la saturación policial en esos barrios y cómo ese hostigamiento afecta la vida cotidiana de la gente, de los sectores más empobrecidos y de ahí, por ejemplo, los sectores más jóvenes. Y lo que nos pareció es que de repente, en este contexto donde claramente es necesario acatar, no solamente adherir, sino acatar en lo posible las recomendaciones del Gobierno Nacional, que nos parece, insistimos, son acertadas, a adherir y acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud a nivel nacional y las que se replican también en la provincia. Pero hay un universo de personas que se sigue moviendo porque lo necesita hacer, digamos.
Claro.
Y ese universo que no tuvo tiempo, ni aunque le hubieras dado tiempo de ir y generarse lo necesario para resguardarse en sus casas durante una semana, durante varios días, necesita seguir. Y me parece que la presencia tan intimidante de la policía que se reduce, se traduce, mejor dicho, en estas detenciones que ya la Correpi está hablando y el informe que compartió ayer de 8.805 personas detenidas en todo el país. Ajá. De ahí la provincia de Misiones tiene 136, más de 200 detenidos en realidad, porque van poniendo por día, ¿no?
Sí, sí.
Entonces nos parecía que había que decir algo.
A ver, Alicia, te detengo un segundo, porque uno lee los matutinos locales y hablan de 500 detenciones. Vos ahora me estás hablando de más de 200. Me parece que acá hace falta diferenciar, supongo que vos me lo confirmarás, entre la gente que demoran y la gente que queda detenida. ¿Es así esto?
Es que se supone que todas deberían ser demoradas y rápidamente liberadas.
Claro,
pero,
exacto.
También nosotros eso durante el fin de semana estuvimos intentando, contactándonos con las autoridades del gobierno provincial para que nos pudieran dar precisiones en relación a cuál es el protocolo que siguen, por utilizar un término.
Claro.
Nos mandaron, hay un protocolo que firmado por el jefe de la policía de la provincia, que hay unas 12 indicaciones para los efectivos de la policía, pero tienen que ver más con si tienen contacto, si son convocados cuando algún vecino o alguna persona denuncia
claro.
algún sospechoso de que esté violentando, que esté violando el aislamiento obligatorio, digamos, uh-huh. ¿no? Nada dice ese protocolo de cuáles son los límites o cuáles son las directrices que tiene la policía de la provincia claramente para poder, sobre todo en el desplazamiento en la calle, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y en los barrios, que es lo que nosotros insistimos, nos preocupa y nos preocupa sobre todo con las poblaciones más vulneradas.
A ver, porque según lo que se indicó, hay una primera demora que debería servir como advertencia y en caso de reincidencia solamente se iniciaría una causa judicial. Esto es al menos lo que se ha dicho oficialmente. ¿Ustedes qué noticias tienen al respecto? Porque además supongo que debe tener mucho que ver con la actitud de posible argumento de resistencia a la autoridad que uno le entregue a los policías o a los gendarmes o incluso a algún refuerzo del ejército que he visto en las calles de Posadas.
Y además la propia lógica de selectividad que ya tienen las fuerzas de seguridad en estos contextos. No es lo mismo si te para vos y me para mí que en los barrios parando a los jóvenes que son, se supone, quienes están ahora en algunos... Yo vivo con mi hijo y con mi nuera, por ejemplo. ¿Quién sale? Yo estoy, por una cuestión también de salud, resguardada desde el lunes. Quien está saliendo a hacer las compras más indispensables es mi hijo, por ejemplo, ¿no? Que tiene 21 años. Y yo vivo en un barrio. Entonces la policía tiene contactos acá con los pibes más jóvenes y con esta, insisto, con esta lógica que ha tenido siempre de seleccionar dentro de la población a poblaciones más vulnerables, poblaciones más estereotipadas. Entonces nuestra preocupación es que estén como habilitados a una serie de arbitrariedades que no son nuevas, que lo vienen realizando, y esto lo venimos denunciando hace muchos años, que es parte de una práctica del aparato represivo del Estado, y entre ellos está la policía claramente, y la gendarmería en ese despliegue territorial que ha tenido. Entonces lo que nosotros queríamos plantear ahí es, sin cuestionar la necesidad que la gente que se pueda quedar en sus casas, se quede en sus casas, acate esta directiva y, bueno, entre todos podamos evitar que siga propagándose la enfermedad, pero eso no nos puede quitar de estar atentos a lo que, insisto, es una práctica de la policía, sobre todo, de la gendarmería, en los lugares donde está la gendarmería,
uh-huh.
y tenemos que estar atentos con lo que implica plantear esta voz en este contexto donde uno puede leer desde las redes sociales hasta los canales de televisión, colegas nuestros con una irresponsabilidad terrible pedir el estado de sitio.
Sí.
Pero bueno, me parece que es nuestra responsabilidad poder plantear esto.
Alicia, el documento dice textualmente: solicitamos a las autoridades provinciales que expliciten los protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. ¿Han tenido alguna respuesta al respecto?
Como te decía, nos envió el Ministerio de Gobierno de la provincia este protocolo, que es un protocolo de intervención de la policía, pero previo a lo que fue el aislamiento obligatorio, cuando ya la provincia empezó a trabajar, y ustedes sabrán que la provincia tomó algunas medidas previo a lo que tomó el gobierno nacional, y en ese sentido ya la policía de la provincia estaba trabajando con un protocolo que tenía que ver más o menos, entre algunas cosas que plantea es cuando recibe alguna denuncia de algún domicilio, cómo tiene que tomar contacto el oficial o la persona de la policía con esa persona que es sospechosa de tener el virus, del aislamiento, que como una especie de cerco sobre su domicilio.
Claro.
Hay un par de cuestiones, pero que son previas a este contexto de aislamiento ya más obligatorio.
Claro.
Después no hubo otro. Nosotros insistimos porque decíamos, nos preocupa, eso era como, había quedado muy desactualizado, y nos preocupa mucho ese despliegue en las calles. No queda claro, por ejemplo, ayer había mucha gente discutiendo en qué horario uno puede salir a hacer las cuestiones que están permitidas,
claro,
en esas restricciones, y algunos decían de 8 a 16.
Sí, ese es el horario que dispuso la municipalidad para los supermercados, por ejemplo, de 8 a 16.
Sí.
No sé si eso lo hace extensivo a los permisos, digamos, para que uno justifique estar en la calle porque está haciendo la compra necesaria para la subsistencia, en una palabra.
Además, esa información uno la tiene que ir como rastreando, digamos,
claro,
¿no? No es información que está accesible, si bien la coyuntura es súper dinámica y todos sabemos que es hora a hora, pero bueno, ¿cómo accede el ciudadano, la ciudadana, a toda esta información en medio, además, de un sinnúmero de una avalancha de información que está recibiendo todo el tiempo? Entonces me parece que si bien es todo muy rápido, habría que tener otras cuestiones también para poder llegar, sensibilizar desde otro lugar a la población en este contexto.
Alicia, lo que sigue no es pregunta, es en todo caso, desde mi experiencia personal, un aporte para que el equipo también lo tenga en cuenta. Ayer, el encargado del aprovisionamiento de la casa, en este caso soy yo, ¿no? En general lo limito a una vez al día, aquí a dos cuadras. Y ayer, en esa ocasión, haciendo cola en la puerta de un comercio, como indica el protocolo, a prudente distancia de la persona que estaba delante, por la calle, la avenida Urquiza concretamente, pasó un mini convoy, se les podría decir, de fuerzas de seguridad. Me llamó la atención lo siguiente: lo precedía un patrullero de la policía provincial provisto de megáfono que iba propalando la consigna del aislamiento, de quedarse en casa, etcétera. Lo seguían dos, yo no sé cuál es la tipificación de estos vehículos militares, una suerte de Unimog o algo por el estilo, del ejército argentino, provistos de, ambos, eran dos, provistos de ametralladoras, ametralladoras fijas, ¿no?, montadas sobre el propio vehículo, y cerraba el convoy una camioneta también del ejército argentino. Realmente a mí me llamó la atención el tipo de instrumental, le podemos decir, de seguridad, y la el involucramiento del ejército en esta en esta tarea. ¿Esto está contemplado a nivel nacional? Porque me pareció participación de una Fuerza Armada en una tarea de control interno, en una palabra.
Sí, en un contexto donde se supone que todavía no está clara esa participación.
Exacto.
Hay información en eso, también hay un decreto que anda dando vueltas, que con esto de que también hubo como mucha información falsa, uh-huh. Donde se supone hay algunas consideraciones como un tanto flexibles en relación al uso de las fuerzas de las Fuerzas Armadas en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto que vos planteás y un poco para marcar también la cómo impactan estas medidas en poblaciones empobrecidas por un lado y en poblaciones un poco más favorecidas por el otro. Nosotros pensábamos en estos días y nos parece una cosa realmente muy importante, muy de un estado presente, de un estado diferente al de hace menos de 4 meses que asumió Fernández.
Claro.
Esta actitud de ir a repatriar compatriotas que tienen como toda una épica muy 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 particular, digamos, ¿no?
Sí.
Y que todos estamos también me parece que es humanitario y que está bueno que podamos repatriar a compatriotas que están fuera del país y que tuvieron la posibilidad de ir a hacer a ejercer o el derecho a vacacionar, a hacer turismo y demás.
Sí.
Pero fíjate la diferencia, ¿no? Por un lado toda la épica de la repatriación y lo que implica después. Muchas de esas personas que vienen han estado en lugares donde la pandemia está absolutamente descontrolada.
Uh-huh.
Muchos de los que vienen y muchas de las que vienen lamentablemente van a traer el virus y son repatriados con miramientos muy particulares. Todos estamos muy contentos y emocionados con cómo nuestra línea de bandera hace
sí.
esa tarea de manera voluntaria, de manera tan comprometida. Llegan hasta los aeropuertos, hay todo un despliegue sanitario
sí.
Esperándolos. Y eso no está pasando con nuestros barrios.
Exacto.
O sea, en nuestros barrios el intendente de Posadas sacó una placa para convertir directamente al vecino en un vecino buchón, entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Que cuando ve que hay una reunión o que el vecino o la vecina se asomó a la calle, hay un número para denunciar. Y me parece que esas cuestiones tienen que ver también con lo que nos pasa como sociedad cotidianamente, que vivimos violentando y estigmatizando a las personas que uh-huh. Necesitan un programa de asistencia social, acceder a un plan que es un derecho, digamos.
Sí, sí.
Pero todo eso está en juego y sigue operando en estos contextos. Y uno
uh-huh.
lo puede leer en los comentarios en las redes sociales, en los comentarios en los diarios online. Ustedes recibirán, no sé, a través de sus WhatsApp.
Sí.
Aún personas lúcidas, que uno puede decir, con los que hemos tenido discusiones interesantes, pero pareciera que ante el miedo,
exacto.
ante el terror,
uh-huh.
Anidan, bueno, ahí cuestiones tan estructurales que hacen que
se banquen
o pidan, inclusive, piden en estado de sitio, piden en las Fuerzas
sí.
Armadas en la calle, piden mano dura para que aquel que salió lo metan preso. Me parece que, bueno, hay que parar un poco y pensar también en los y las otras que no tienen ni la posibilidad de ir a comprar el día a día, menos
exacto.
han tenido la posibilidad de aprovisionarse para resguardarse una semana, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, Alicia, de alguna manera nosotros recién repasábamos algunos de los dichos de ayer del presidente Alberto Fernández. Es cierto, es una obra cuyo libreto estamos generando entre todos ya arriba del escenario.
Tranquiliza mucho saber que hay un presidente que tiene otra
sí.
mirada y que uno a veces se horroriza del solo hecho de pensar que pudo haber estado Macri gobernando el país.
Uh-huh. Es cierto.
Pero bueno, tranquiliza mucho, tranquiliza a los otros interlocutores que hay alrededor, tranquiliza, por eso también me parece que decir cosas en este contexto, hay otra escucha, y hay otras formas de procesar lo que está pasando, y eso es tranquilizador.
Ya lo creo. Alicia, bueno, vamos a seguir en esta obra improvisada permanentemente, uh-huh. Vamos a seguir muy atentos a lo que el equipo analice, resuelva, reclame, porque es cierto, las reglas en algún punto son lábiles todavía, son uh-huh. fronteras difíciles de establecer, y el llamado de atención que han producido ustedes está para tenerlo en cuenta y para escuchar qué respuestas se tienen, llevar garantías para todos, no solo para algunos sectores acomodados. Muchas gracias.
Cuarentena con derechos, decimos nosotros.
Exacto.
Muchas gracias, un abrazo enorme y gracias,
Alicia,
por la tarea que están haciendo.
Un abrazo grande, Alicia.
Gracias
Mariquita, un abrazo.
Chao, hasta luego.